Amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la vida, nos aumente la vida espiritual, la palabra de Dios que viene a través de aquellos emisarios de Dios, aquellos mensajeros de Dios que escriben y que hablan en nombre de Dios. Y precisamente hoy hablamos de un hombre grandioso en el Antiguo Testamento, uno de los hombres religiosos más importantes, según dicen todos, en el Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, un hombre maravilloso del cual conocemos más que de ningún otro profeta muchas cosas de su vida, porque él mismo lo narra o porque lo narra un secretario especial que tuvo él, que era Baruch. Y recordamos un poco aquello que decíamos cuando comenzamos el libro del profeta Isaías, en que decíamos que el profeta no es precisamente el que va a predecir cosas, sino el que habla en nombre de Dios. Es decir, que la palabra ha penetrado, la palabra de Dios ha penetrado plenamente en él. Es un místico, los profetas son místicos, es decir, que viven la palabra de Dios y entonces la anuncian porque sienten en su corazón pues un deseo grande, no después de haber experimentado a Dios, no solo de experimentar a Dios, sino de hacerlo vivir en otras personas, de que otros vivan la palabra de Dios, con todas las cosas, dificultades, quizá pues castigos que prometen, quizá anuncios de buenas nuevas, pero estas visiones y audiciones, impulsos interiores, hablar, pues son parte de la experiencia profética. Y estas visiones, o en esto diríamos, se diferencia un verdadero profeta de un falso profeta, porque un falso profeta también puede decir muchas cosas, pero normalmente dicen cosas y decían cosas que les interesaba a ellos o a los reyes para prosperar en lo material. El verdadero profeta, sea para su bien o no sea para su bien material, ellos hablan lo que el Señor les está anunciando. Y así veremos toda la tragedia y toda la grandeza de la vida del profeta Jeremías en los mensajes que él tenía que anunciar. Y claro, para hablar de un profeta, como un profeta habla en nombre de Dios, habla a un pueblo concreto, tenemos que conocer cómo actúa ese pueblo concreto en cada circunstancia, porque no es lo mismo un profeta hablar en tiempo de paz o en tiempo de guerra, en tiempo en que hay un progreso espiritual grande o un retroceso espiritual. Y eso, claro, le pasó a Jeremías porque hablaba en tiempos diferentes. Y para comprenderlos, y para comprender ahora concretamente al profeta Jeremías, al mismo tiempo que vamos primeramente a examinar un poco de su vida, pues iremos conociendo la parte histórica en que tuvo que vivir. Y también pues les diré que luego, cuando examinemos todas sus palabras, que es un mensaje muy largo, muchos capítulos, pues quizá iremos relativamente rápidos, pero sin embargo, al principio sí debemos hacer algunas consideraciones tranquilas para que conozcan un poco mejor esta gran personalidad que fue el profeta Jeremías. Podemos decir que para conocer la vida de Jeremías debemos conocer un poco la vida de los reyes, porque está entrelazada, y según como sea el rey, así predicaba Jeremías. Podíamos recordar un poco cómo después de Salomón, que tuvo todo Israel, fue el gran esplendor del reino de Israel y Judá, pues se dividió el reino, fueron dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel al norte, con la capital en Samaria, y el reino de Judá en Jerusalén. Así pasaron muchos años hasta que vamos bajando, y recuerden que los años van bajando hacia Jesucristo, desde el 950, 930, luego ya que murió Salomón, cuando luego se dividió poco a poco, pues el reino de Samaria, el del norte, duró más o menos hasta 722. Eran los tiempos en que predicaba el gran profeta Isaías, el primer Isaías. ¿Ya recuerdan aquello de los tres Isaías? Bueno, el primero y principal, podríamos decir. Y entonces hubo un gran esplendor en la capital de Jerusalén, allá por el año 716, bajando así, cuando hubo un rey muy importante y muy bueno, que fue el rey Ezequías. E hizo una gran reforma religiosa. Pero eso fue, diríamos, como una excepción. La historia de Israel, podríamos decir, como dice algún autor, que fue como una historia de infidelidades y de pecados. Y el hijo de Ezequías no fue como su padre, ni mucho menos, y sino que luego ya, cuando los asirios por el año 701 rodearon a Jerusalén, pues tuvieron que pagar tributos externamente, y el hijo de Ezequías ya fue monagén, que no se pareció nada en cuanto a religión a su padre, como digo, sino que revivió todas las prácticas paganas hasta en el propio templo de Jerusalén. Y claro, en ese tiempo, pues comenzaron a levantarse los profetas que hablaban de castigos, porque es necesario arrepentirse para ir hacia el Señor. Y sí, en el templo de Jerusalén, pues se seguían ofreciendo sacrificios a Dios, pero eran sacrificios simplemente externos y mezclados con otras prácticas paganas. Y los profetas comenzaron a decir al pueblo que este es el ayuno que agrada al Señor, la conversión. El caso es que aquel rey Manasés o Monajén, según como se pronuncien aquellas palabras, el hijo de Ezequías, un rey tan bueno, pues fue un malvado que vivió además muchos años y pervirtió al pueblo de Israel. Muchos le seguían, aunque siempre quedaba el resto, esas personas buenas que sirven a Dios plenamente. Hasta que llegó el año 640, hacia abajo, vamos bajando, y comenzó a reinar su hijo Josías, que era muy jovencito, y le habían formado muy bien. Menos mal que tuvo personas que le instruyeron en la fe verdadera del verdadero Dios, y desde el año 640 que empezó a reinar, pues las cosas iban cambiando. Por aquellos años, antes de que empezase todavía Jeremías, que luego veremos comenzó el año 627, pues hubo un profeta llamado Sedecías, que profetiza entre los años 640 y 630, en que Israel está bajo el influjo de los asirios, y habla contra los jefes de Israel, este profeta, no contra el rey, que era este Josías, menor de edad, pero muy bueno. Hasta que este rey, el rey Josías, se fue haciendo mayor y quiso hacer una reforma grande religiosa. Esto comenzó el año 627. Hubo una revolución ese año también en Asiria y se debilitó el Estado asirio para alivio de los países pobres, que como eran los judíos, que le pagaban tributos, y ya Josías estaba haciendo la reforma religiosa. Esta reforma, sobre todo, se determinó el año 622, o diríamos que fue un impulso muy grande, dio el año 622, cuando reparando el templo y el altar se halló el libro de la ley, que es sobre todo el libro del Deuteronomio. Cuando lo oyó Josías, se rasgó las vestiduras diciendo: hemos sido unos desgraciados, porque ni nosotros ni nuestros padres hemos cumplido ni hemos practicado las palabras de esa ley. Y fueron destruidos todos los santuarios paganos, y a partir de este momento el único lugar de culto sería el templo de Jerusalén. Bueno, pues en ese tiempo es cuando Jeremías tuvo la visión de Dios y tuvo la llamada de Dios para ser profetas. Comenzó con tiempos buenos, y por eso comenzó su predicación, comenzó en la alegría de la reforma. Es decir, él comenzó pues animando esa reforma. Bien, ¿y quién era Jeremías? ¿O dónde nació? Él mismo lo dice, y ya comenzamos el libro de Jeremías. Los que tienen el libro pueden abrir y pueden ver ya desde el primer capítulo, que dice: palabras de Jeremías, hijo de Helcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. Recibió palabras del Señor durante el reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, el año 13 de su reinado, y de Joaquín, hijo de Josías, hasta el final del año 11 del reinado en Judá de Sedecías, hijo de Josías, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Como ven, claro, esto no lo pudo escribir al principio. Ya saben que las cosas de los profetas, como de otras historias del Antiguo Testamento, pues sobre todo de los profetas, pues él iba diciendo una cosa una vez, luego otra, luego otras, y después de los años y después de su muerte, pues se fueron recopilando los escritos, los de él directos, lo que él había escrito directamente, o lo que había escrito su secretario, que en este caso pues tenía un secretario muy importante, el secretario Baruch, y luego quizá algún otro discípulo, y luego lo iban uniendo todo. A lo mejor el que lo unió, pues unió lo que le parecía mejor al principio y al final. Y así en estas primeras palabras pues encontramos cómo va contando ya todo lo que los tiempos, diferentes tiempos que él predicó. Y ven, ya hay tres partes que se diferenciará, o que se dividirá, diríamos, todo el escrito de Jeremías, según estos tres reyes. Primero, en el tiempo de Josías, que fue uno de los pocos reyes buenos, santos. Dicen algunos que los tres reyes más importantes, más santos en cuanto buenos, en cuanto religiosos, diríamos, fue el rey David, el rey Ezequías, el abuelo de él, y Josías. Bueno, pues este fue el reinado largo relativamente, pero luego vino otro Joaquín, o Joiaquín, que lo llaman en otros sitios, que este fue un desastre, y fue otro periodo donde sufrió Ezequías, Jeremías, donde tuvo que hablar fuerte, y ya veremos todo el martirio, diríamos, que tuvo que sufrir. Y luego, especialmente lo mismo en el reinado de Sedecías. Así que empezó de una manera suave, podíamos decir, pero luego le tocaron periodos muy duros, y podíamos decir que de los más duros, o más terribles, más dificultosos de toda la historia del pueblo de Israel. Hemos oído que nació en Anatot. Anatot es una aldea, no se puede llamar ciudad, era una aldea que estaba más o menos como a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Algunos le ponen algo menos y otros le ponen algo más, claro, depende a lo mejor de dónde cuenten, si del centro de la ciudad o de la orilla de la ciudad, pero más o menos a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y era una ciudad que allí vivían algunos sacerdotes, precisamente, que luego iban al templo a cumplir con su ministerio y volvían a su tierra tranquilos. Aparece en el libro de los reyes, algún dato como este: el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus tierras, pues era el reo de muerte, no te doy hoy muerte porque has llevado el arca del Señor, Dios de mi padre David, titre, que ya aparece esta aldea o este pueblo de Anatot, donde vivían sacerdotes. Y así que nació más o menos por el año 650 antes de Cristo, hijo del sacerdote Helcías, un hijo esperado y acogido con alegría, como luego lo dirá él, y que le pusieron por nombre Jeremías. Jeremías, que significa, puede significar Yahvé puso el fundamento, Yahvé exaltan, porque siempre Jeremías, el Ías final, como Isaías, todo lo que acaba en Ías significa de Dios. Es decir, Dios ha liberado el seno, también decían que significaba. Entonces, allí, en Anatot, viviendo tranquilamente, siendo un jovencito, como él dirá, le vino la vocación. La vocación incluye, pues como una elección, incluye la consagración y el nombramiento. Todo esto lo va describiendo él a partir del versículo 4 de una manera muy viva, muy expresiva, porque en realidad Jeremías era como un poeta convertido en profeta, y diciendo cómo en ese momento, cuando él se sentía joven, el Señor le dirigió la palabra y le dijo: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones, yo te elegí. Jeremías sería un joven de unos 18 a 20 años, y eso fue el año 627, como él nos dice, el año 13 del reinado de Josías. Y Dios le pone una tarea y le pone palabras en su boca, dice, para destruir, derrocar, extirpar, desolar, y también para reconstruir y plantar. Así que no solamente fue para destruir y derrocar, sino luego también para reconstruir y plantar. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no amar si tu voz me llama dentro? Y le tocó vivir una época muy mala. Claro, al principio, siendo joven, pues vivió la reforma de Josías, y quizá estaba entusiasmado cuando veía que los templos de los ídolos eran demolidos, y el profeta pues animaría, y le tocó predicar mientras el reino breve de Joacaz, que fue 3 meses, pero luego vino el reinado de Joaquín, y aquí fue muy diferente. Este reinado fue desde el año 609 al 598, un reinado pésimo, ya que volvió a reponer todas las prácticas paganas: prostitución sagrada, necromancia, adivinación, magia. Y Jeremías no pudo quedar quieto, sino que tuvo que salir a predicar el castigo para la casa de Israel, aunque le quemasen las entrañas, como él diría, al predicar a así tenía que hablar, porque la palabra de Dios era algo que le quemaba dentro de su ser. Él decía: él quería quitarse de esa palabra de Dios, pero él veía que había penetrado tan íntimamente en su corazón que no podía dejarla, y era algo que él decía así, que le quemaba en su interior. El rey Josías, un rey tan bueno, había hecho una reforma, pero claro, una reforma hecha por real decreto no llega a calar en el pueblo, un pueblo que estaba demasiado acostumbrado a las prácticas paganas, un pueblo que no estaba bien catequizado, o bien evangelizado, o bien instruido. Así que Jeremías tuvo que llevarse una gran desilusión cuando, después de la muerte del rey Josías, toda aquella bella reforma cayó en el olvido y se vino abajo. Y así, después de una época de silencio, donde Jeremías debió retirarse a su pueblo, sale de nuevo a la palestra en el año primero del rey Joaquín, que es el típico tirano oriental que vuelve a introducir de nuevo las prácticas paganas. Podíamos hacer todavía más relato de todo este último tiempo del rey Josías. Claro, Jeremías, pues viendo que el rey pues animaba al pueblo a vivir la religión, pues él no tenía que hacer muchas cosas. Él había sentido la palabra de Dios, pero él animaba nada más. Pero ya el rey Josías pues tuvo dificultades, sobre todo en el campo político, pues porque ya por el año 609, ya antes, en el año 620, comienza la guerra con Babilonia, porque los babilonios y los medos habían apoderado de Nínive. Eso fue un poco después, ya el año 612, y Babilonia pues era la ciudad desde entonces ya más importante. Pero en Egipto todavía estaban el faraón, que se creía pues también de las naciones fuertes, y que, pasando por Palestina, porque ahí está el problema, que Palestina era como un lugar de paso, porque si no tenían que ir por el desierto. Entonces, claro, tenían que pasar por allí para ayudar a los asirios, y esto molestó mucho, claro, al rey Josías, y se puso a, como si fuese prepotente, a ir contra el rey, contra el faraón de Egipto, y fue a esperarle a Megido, y Josías fue derrotado y muriendo todavía relativamente joven. Como comenzó a reinar muy niño, desde niño, pues todavía tenía 40 años, y claro, la gente le lloró mucho, y la gente sobre todo tenía como un problema religioso muy grande, porque en aquel tiempo se decía, y decían los profetas, que Dios, claro, Dios premia al bueno y castiga al malo, pero ¿cómo le premia al bueno y le castiga al malo? El problema era que se predicaba mucho de que Dios premia al bueno aquí en la tierra y castiga al malo aquí en la tierra, pero aquel joven rey, si había sido tan bueno, ¿por qué no tiene una prosperidad material más grande y sobre todo una vida larga, como así decían? Y así pues se predicaba al principio en la religión. Lo que Dios premia, eso es cierto, pero se predicaba demasiado con vida larga, y por lo tanto pues ese año, aquel año 609, queda Palestina bajo el dominio egipcio, y ponen como rey a un hijo de Josías, que era Joacab, que no fue bien visto por los egipcios, y le cargaron de cadenas y le llevaron a Egipto a morir. Pero en el trono de Judá pusieron a otro hijo de Josías, Joaquín. Y esto sí que es interesante que lo aprendan para saber todo el problema de Jeremías, porque cambia toda la vida de Jeremías, como les he dicho. De predicar un profeta en un pueblo donde, aunque sea por seguir al rey, practica la religión externamente, a seguir a otro rey que es un tirano y que además comienza a atraer a los dioses extranjeros, pues cambia la posición de un profeta que quiere ser verdadero fiel al Dios Todopoderoso y al Dios Misericordioso. Por ese tiempo, después de haber muerto el rey Josías tan bueno, pues como Nabucodonosor empezó a reinar en Babilonia, pues empezó a ser dueño, diríamos, de aquel mundo habitado, de aquel mundo que estaba alrededor de Israel, de todas aquellas naciones. Y Joiaquín también, pues, vio cómo los babilonios ponían cerco a Jerusalén y con un gran ejército iban, eso sobre todo ya fue un poco más tarde, el año 599, el rey Nabucodonosor fue contra Jerusalén. Este es el tiempo en que veremos las profecías de Jeremías, profecías grandiosas de predecir castigos contra el pueblo de Dios que quiere someterse a los dioses falsos, sobre todo, que está cometiendo pecado porque no adora al verdadero Dios. Y en cuanto a la política, pues Nabucodonosor, aquel año 599 y luego ya el 598, puso sitio a la ciudad de Jerusalén y el rey Joiaquín murió, parece ser que asesinado, y le sucedió su hijo Joaquín, que vivió muy poquito y fue deportado a Babilonia. Es decir, que llegó Nabucodonosor y a los principales le llevó a Babilonia y él puso como rey a quien le tenía que pagar, claro, un tributo, a Sedecías, que se sometió a Nabucodonosor, pero en el plano religioso fue peor todavía que el anterior, y Jeremías tuvo que sufrir, aquí sí que tuvo que sufrir grandemente, y sufrió esa pasión que algunos pues dicen que fue el precedente más claro y más testifical, diríamos, de Jesucristo. Porque cuando ve todas estas maldades, todas estas apostasías en el templo, empieza a decir: mejoren vuestra conducta, no opriman a la viuda y al huérfano, al extranjero, conviértanse al Señor. Y dice que el templo se ha convertido en cueva de bandidos, y está a punto, entonces estuvo a punto de costarle la vida, porque los nobles y sacerdotes quisieron matarle. Y así, cuando predica la ruina de Jerusalén, pues algunos pues ya recordaban que se había anunciado por Miqueas, pero Jerusalén, donde que dice que va a ser como arada, como piedra sobre piedra, esto recuerdo, pues les hace a algunos hacer que Jeremías tiene que morir, y así es apaleado y es llevado al palacio de Sedecías, y en un momento determinado es echado en una cisterna para que muriera allí. Afortunadamente un emisario del rey pues le saca, y allá en el palacio estaba en la cárcel cuando entraron las tropas de Nabucodonosor, y él estaba esperando la muerte y estuvo a punto de morir por la predicación. Sin embargo, en ese momento siguió predicando la palabra que le había sedujido, es decir, que hay una palabra importante que tendremos que ver cuando él dice: me sedujiste, Señor, me sedujiste, por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla continua, todo el mundo se ríe de mí. Y por eso llega a decir unas palabras terribles: nunca más voy a volver a hablar la palabra de Dios. Sin embargo, sabe que esa palabra le quema los huesos y tiene que pronunciarle, porque dirá al Señor: me sedujiste, Señor, me sedujiste.
Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti, pues tengo que
nosotros estemos también en la disponibilidad, como Jeremías, para que el Señor nos seduja, penetre nuestro corazón y podamos expresar verdaderamente la palabra del Señor.
De mi mente no recuerdo.
El próximo día seguiremos con el profeta Jeremías. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Día y noche gritaré.